COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP que va a ser muy intenso, que va a ser muy largo, porque vamos a hablar de muchas cosas. Nos vamos a ir enseguida a Argentina, porque está allí Fernando Alonso, recién llegado de Arabia Saudí, del Alula Neon Rally, donde ha logrado su primer podio en el mundo de los rally rides. Y alguien dirá, hombre, no era un gran rally, había 4 o 5 coches buenos. Sí, correcto. Pero sí que también es cierto que acabar a 16 minutos de un especialista saudí como Al Rally en un rally en su casa, en sus tramos, en los que conoce bien, tiene mérito. Con un coche, además lo ha dicho así el jefe de equipo Toyota, el coche también lo tenían que dejar indemne, tenía que quedar indemne, no podían arriesgar. Les habíamos dicho a Coma y a Alonso que fueran por el sitio, que no se volvieran locos, porque es el coche que va a ir al Dakar con algunos reglajes que van a retocar sobre lo que han estado probando estos días. No va a ser exactamente igual, pero sí es la base, con lo cual el chasis había que dejarlo intacto porque si no supone un problema. Los coches se van a primeros de diciembre para Arabia Saudí. Por cierto, hoy que se habla mucho de la Supercopa, bueno, el rally Dakar empieza en el mismo sitio que la Supercopa, el 5 de enero, en Jeddah. Os lo digo, y se está construyendo en Jeddah el rascacielos más alto del mundo con 1.001 metros. Da vértigo solo decirlo, con lo cual dejaría al Bulgararaf de, o como se pregunte, que lo digo un poco mal, en Dubái lo va a dejar en 870 metros, que es una cosa tremenda. Hoy vamos a debatir y vamos a hablar sobre, antes, ahora vamos a escuchar a Alonso, pero os digo ya de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de quién es el mejor piloto de la historia. ¿Y esto por qué viene? Porque los medios ingleses, lógicamente, ya dicen, antes de que logre el séptimo o el octavo, que Lewis Hamilton es el mejor piloto de la historia. Y lo dicen colocando, por ejemplo, de San en una lista a Alonso el décimo. Le colocan justo detrás de Stirling Moss. Y colocando también a 5 pilotos ingleses entre los 10 primeros. Bueno, ellos tiran un poco para su casa. Pero hemos decidido hacer ese juego. Un juego que efectivamente es injusto. Un juego que no es justo comparar épocas distintas. Yo, si tengo que votar, es por épocas. Aunque a mí me parece que el que en la historia ha demostrado más superioridad sobre un gran compañero de equipo al lado ha sido en momentos puntuales Ayrton Senna. Pero como depende de épocas, yo me quedo con lo que me dijo un periodista inglés hace poco en Austin. Me dijo, en el siglo XXI hay 3 pilotos, para mí, nada más. Y él me decía, Schumacher, Hamilton, Alonso. Digo yo, Schumacher, Alonso, Hamilton. Los de esa era son los 3 mejores, sin duda. Luego hay otras eras y otras épocas. Y Senna le llegó a meter a más de un segundo a Alain Prost en Mónaco, en una calificación. Y por cómo es la Fórmula 1 hoy en día, eso no lo podemos vivir. Es decir que, independientemente de títulos mundiales, hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Cómo va esa encuesta? Dime cómo está ahora mismo la participación y cómo va esa encuesta, Dani Asenjo.
La pregunta, ya la he recordado, es Hamilton el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Las 4 opciones son sí, sin duda. No es Schumacher, no es Senna o no es Alonso. Y de momento el 36% dice que es Schumacher, el 30% se decanta por Alonso, el 22% dice que es Senna y el 12% dice que sí, sin duda, es Hamilton.
Bueno, pues lo vamos a repetir varias veces a lo largo de hoy y vamos a ver cómo va esa encuesta que, desde luego, pues, os encanta votar y por eso lo estamos haciendo. Hablábamos de Fernando Alonso. Yo creo que lo que sí que puede pasar a Alonso es como un piloto muy completo, uno de los más completos de la historia. ¿Por qué? Porque efectivamente también va rápido en rally. Y esto era lo que decía Fernando con su primer podio en la categoría de los rallies.
Bueno, ha sido un día más difícil hoy, con mucha roca, mucha montaña y también problemas de navegación. Un día complicado, pero lo resolvimos, yo creo, sin incidentes. Todo ha salido bien. Terceros en la etapa y sobre todo terceros en la general, ¿no? El primer podio de mi vida en cross country, así que no puedo estar más feliz y bueno, pues lo llevo con mucho orgullo a casa, este podio, y bueno, un pasito más de cara a la preparación del Dakar, muy feliz.
Muy feliz, muy feliz, y llega confiado al Dakar, y eso es bueno, eso sí, ha aclarado en un evento en Argentina. Por cierto, vamos a viajar a Argentina, vamos a escuchar ese coche en directo, ese Toyota Hilux con el que está dando vueltas a periodistas. Vamos a hablar con uno de los periodistas argentinos más célebres, más famosos, Juan Fossalini de Fox Sports, que nos explique cómo está viviendo esa jornada de promoción en Argentina Fernando Alonso, que va a probar uno de sus coches para su colección de pruebas, un Toyota de TC2000, la categoría estrella de los turismos en Argentina. Hemos vivido este fin de semana, el sábado, la celebración de los hermanos Márquez, que sonaba así por las calles de Cervera. Bueno, empieza como Jumanji y acaba más en lo que es una celebración de un título mundial, con la gente gritando oe, 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 y las banderas 93-73, como si, como está pasando en los últimos años, hay mucho cuidado de que no haya banderas de ningún tipo, ni españolas ni independentistas. Y no pasa nada. Los que miráis el pie pequeño, la letra pequeña, no os preocupéis. En Cervera, lo más importante es que evitan las independentistas, porque es lo que cada año les presionan y les dicen que por qué no van al ayuntamiento, y ellos no van al ayuntamiento porque en el ayuntamiento suele haber una bandera estelada. Bueno, pues yo creo que hacen bien en aprovechar su merchandising, sacar el 93, sacar el 73, y Marc Márquez ha dicho que sería un sueño para él tener a Àlex Márquez corriendo con él en MotoGP.
¿En qué sueñas ya hoy en día?
Competir contra o con mi hermano. O sea, competir en la misma categoría con mi hermano sería un sueño. Compartir pista, compartir domingo, misma hora, en la misma categoría, sería un sueño hecho realidad también.
Bueno, pues sería un sueño. Vale. Vamos a hablar con Borja González de qué posibilidades reales hay de que eso se produzca. Os recuerdo que el año que viene va a intentar revalidar título en Moto2 porque no había un sitio en condiciones. Y luego hay otra cosa. Àlex Márquez tiene un veto de Yamaha descomunal por ser el hermano de Marc Márquez, cosa que tampoco se entiende muy bien. Vamos a hablar de eso y de qué puede pasar este fin de semana en Valencia. Se espera una gran asistencia de público a una de las carreras más importantes de la temporada, que es la carrera que cierra el campeonato, y luego estarán los tests. Los tests desde el martes, en los que vamos a ver cómo va la onda de 2020 y si le gusta a Jorge Lorenzo. Ahí puede estar mucho de lo que pase en su futuro, aunque él insiste que va a seguir en onda. Vamos a ver si mejorando su rendimiento. Y terminamos con lo que vivimos en Austin, que fue el sexto título mundial de Lewis Hamilton. A Hamilton le han preguntado por el hecho de estar a tiro de Schumacher. Le faltan apenas 8 victorias para alcanzarle. Es una auténtica burrada. Los números de Hamilton son tremendos. Es un piloto para quitarse el sombrero. En el debate nadie puede dudar de que esté entre los mejores. Eso es evidente. Yo creo que si colocar a Hamilton fuera de los 5 mejores de la historia es un error, porque es un superpiloto. Esto decía un emocionado Lewis Hamilton sobre esa posibilidad de ir ya a por el séptimo título de Michael Schumacher.
I remember watching this sport.
Me acuerdo de ver la Fórmula 1 cuando era muy pequeño. Me levantaba, bajaba las escaleras. También recuerdo que Linda, mi madrastra, que está conmigo aquí hoy, me preparaba un sándwich de bacon y mi padre y yo veíamos todos los grandes premios. Es raro verlo, ver a alguien en televisión y que años más tarde seas tú el que está ahí, el que está en la pantalla. Hacer cosas tan grandes como Ayrton Senna, como Michael Schumacher, es algo totalmente surrealista.
Pues eso, es totalmente surrealista, más allá de lo que él se esperaba, y lo puede conseguir. Lo puede conseguir porque, aparte de su talento, ha aprendido a levantar el pie, ha aprendido a dejar pasar cuando no debe, y además no tiene rivales. Yo creo que no hay talento equiparable a Lewis Hamilton en la Fórmula 1 actual. Si acaso el que más cerca está es Max Verstappen, pero no lleva ni mucho menos un coche rival. Y en Ferrari estamos viendo la maduración de Charles Leclerc. Si Leclerc madura, que todavía es joven, puede llegar a un nivel suficiente. Pero de momento yo creo que está tierno todavía, y Vettel pues yo creo que ya ha dado sus mejores 50 grandes premios, sus mejores 50 carreras en Fórmula 1. Esto va a ser COPGP. Vamos a analizar todo eso y vamos a escuchar a Carlos Sainz. Le entrevistamos, entrevista exclusiva en tiempo de juego por sus 100 carreras. Es un orgasmo, una buena salida de Fórmula 1. ¿Cómo ves a Albon respecto a Verstappen? En fin, hubo cosas muy interesantes que nos contó, y además nos habló de lo mejor y lo peor de esas 100 carreras. Lo vamos a escuchar aquí en COPEGP, pero esperar un momento, que viene por ahí el Toyota de Alonso, que además va a coger y va a ir tan rápido que se va a ir justo con la publicidad antes de marcharnos para Argentina. Ponlo, bravo, dale.
COPE GP.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Bueno, pues nos vamos a Argentina. Allí cerca de la sede de Toyota en Argentina le han preparado un circuito, de la factoría de Toyota en Argentina, le han preparado un circuito a Fernando Alonso, que está dando la vuelta a periodistas en un Toyota Hilux no tan bueno como el que tiene en el Dakar, el que va a tener el Dakar, pero sí que también ha dado ruedas de prensa y ha tenido una entrevista con Fox. Esto es lo que le ha dicho a nuestro compañero Juan Fossaroli.
Son dos disciplinas tan opuestas dentro del motor sport que poco de lo que he aprendido en la Fórmula 1 o en resistencia puedo utilizar aquí en esta disciplina, ¿no? Es todo completamente diferente, partiendo de la manera de conducir, ¿no? Aquí se conduce pues acelerando y frenando a la vez, cosas que nunca harías en un coche de Fórmula 1. Leer el terreno, el tener a un copiloto que te está hablando continuamente, dándote direcciones, son cosas totalmente nuevas, incluso hacer algún tipo de aprendizaje mecánico, porque llevamos muchos repuestos en el coche y si pasa algo durante las etapas de Dakar, eres tú el que te tienes que reparar las cosas y seguir adelante, ¿no?
Bueno, pues nos atiende ya en Argentina, le está siguiendo todo el día y va a probar un TC2000, un coche del TC2000, del campeonato TC2000, ahora nos aclarará cuándo exactamente va a probar Fernando Alonso, pero va a probar un Toyota del campeonato de turismo más importante de Argentina. En esos días de exhibición con Toyota, bueno, pues nos atiende ya un compañero, un buen compañero, lleva desde 2004 siguiendo la Fórmula 1, si no me engaña la memoria. Es muy parecido a Björn Borg, si le conocierais físicamente. Es Juan Fossaroli de Fox Sport. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos. Casualmente escuché la introducción y cerca de la planta de Toyota. Tuve el privilegio hace unos instantes de girar arriba de una Hilux del Dakar con Fernando Alonso y es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, así que un placer. Lo lleva de una manera impresionante. Yo le decía, ¿no? En el momento, sí. Así ganas el Dakar.
Sí, reía, sí, sí, sí. Bueno. Lo dices al final del vídeo. Mira, vamos a rescatar, lo he puesto en la presentación del programa, pero vamos a rescatar el audio de qué bien suena, además que suena muy bien. No es nada híbrido, es un V8. Suena como deben sonar los coches de competición. Ahí lo tenéis, Fernando Alonso con Juan Fossaroli. Bueno, pues la verdad yo he ido con él en circuito y es impresionante. Supongo que, de todas maneras, lo bueno es que ha dejado atrás la finura del circuito. O sea, va completamente de lado, ¿no? Por lo que he visto en tu vídeo desde fuera también, no se deja nada. Va saltando, derrapando. No habla mucho nunca. Siempre que le da una vuelta a alguien, habla poco, se lo toma en serio. Y si va luchando con otro piloto, ya no, no veas. Pero digo que se nota un Alonso muy distinto, ¿no? Al de circuitos.
Sí, correcto. Y además, un detalle, ¿no? Lo estábamos esperando a la mañana, llegó en helicóptero. Ni bien se bajó, lo primero que hizo, saludar rápidamente, se subió a la Toyota, ¿no? Quería hacer un recce del circuito, voy a ir tranquilo, y lo primero que hizo es pasar a fondo, ¿no? Y a partir de ahí, creo que nunca bajó la velocidad, y según dicen, lo mejor sería ir en el último turno, porque ahí va a ir cuando, lo decía Luis García Abad, allí es cuando hay que ir con Fernando, porque va a ir más rápido que nunca. Miren, ahí va a pasar, miren, hay un salto que es impresionante, ahí pasa Fernando Alonso.
Ah, mira, o sea, ahora mismo está ahí rodando, ¿no?
Está rodando ahora mismo, Fernando está disfrutando. Lo está disfrutando muchísimo.
Sí, sí, se oye de fondo, sí, sí, sí. Y está en el último turno ya, ¿no? Sí, bueno, si está con Luis, te habrá guiado bien. A mí me acuerdo una vez con un Ferrari 458 Italia, en Barcelona, resulta que iban picados De La Rosa y él. Y en la penúltima curva le adelanta De La Rosa, en la contrarrecta de Barcelona, la recta de atrás, al final en la frenada le adelanta por el interior, muy bien adelantado, y le dije, pero oye, que te gana el probador, ¿dónde vas? Que te está ganando el probador, Fernando. Y entonces, en una locura, se le ocurrió tirarse al primer bordillo de la chicane y acabó haciendo 360 grados. Claro, no aguantó el 458, y acabamos dando piruetas mientras Pedro nos miraba asustado desde su coche. En fin, que disfruta mucho. ¿Y qué le has visto en la entrevista? Yo creo que como todo el año se le ve... Al final es verdad que todos se lo toman muy en serio, pero no estar en Fórmula 1 te quita un peso encima también, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que sí. Además, él dijo que él decide por él, ¿no? La Fórmula 1 tiene un calendario muy ajustado, donde un piloto es un poco rehén de lo que decide el circuito y la competencia. En cambio, aquí él decide cuándo probar, cuándo ir, a dónde ir, y yo creo que lo está disfrutando como nunca. y un desafío muy grande, ¿no? El antípoda de lo que es la Fórmula 1, ir al Dakar, me refiero a manejar en pista monopostos con ir al Dakar, y lo está tomando muy en serio, y de hecho este resultado que tuvo en el rally en Saudi Arabia, que llegó de allí directamente esta mañana, tercero podio, con un Al-Rajhi que ustedes saben que va muy rápido con una Toyota también, y no terminó lejos de él en la tercera posición. También dijo una verdad, él dijo, en este Dakar hay que saber que tampoco hay que ir tan rápido, ¿no? Porque el que iba tercero dijo que tuvo como 15 pinchazos y uno solo. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Y sabe que tiene que trabajar a la par con Marco Mas. La verdad que es un Alonso que lo veo totalmente distinto, ¿no? A lo que tenemos acostumbrado a nosotros. Un coco con tierra, ¿no? Se baja sucio. Pero con una sonrisa enorme que lo caracteriza últimamente, ¿no? Con las dos victorias en Le Mans, con el título del WEC. Está disfrutando, creo, el automovilismo de una manera que pocas veces lo he visto.
Mira, el programa de hoy estábamos debatiendo sobre el mejor piloto de la historia de Fórmula 1. Bueno, vamos a debatir ahora con nuestro equipo de comentaristas. Y realmente yo creo que Alonso hay que sacarle ya de esa categoría y ponerle entre pilotos más completos en general del mundo del motorsport, porque al final donde va rápido, que eso es un poco la virtud que estamos viendo esta temporada. Bueno, tú me lo has dicho muchas veces, que eres bastante admirador de su pilotaje. Al final la capacidad de adaptación es increíble. Es verdad, no era un gran rally, pero en 81 días estar ya ahí, no sé, a mí me parece...
Sí, obviamente. Y es lo que dices tú, ahí va de vuelta. Ahí cada vez se está agarrando el salto más rápido.
O sea, ¿ah, sí?
A ver, si no me escuchas más es porque me pasó por arriba la Hilux. Pero la verdad que es un Fernando, como dijo, él quiere ser, y lo dijo en muchas oportunidades, ¿no? No porque no tuviera las oportunidades en la Fórmula 1, obviamente... El equipo McLaren en ese momento no funcionaba, pero aquí es un piloto completo, y lo dijo en conferencia de prensa aquí, donde más ha disfrutado y son los desafíos, y el desafío grande fue las Indy 500, que lo va a volver a hacer seguramente, porque uno lo escucha y ya sabe que lo tiene pendiente, y haber ganado dos Le Mans, que hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Tal vez sea difícil, el otro día en Shanghái ganó un Rebellion, ¿no?
Sí.
Tal vez no es el Toyota tan dominante, pero bueno, él supo aprovechar ese momento y lo ganó con autoridad, y por eso es campeón del WEC, y por eso es un Fernando Alonso, como bien decía, ¿no? Va a trascender por cómo se adapta. Él dijo también que es muy fácil, para él es natural adaptarse a distintas disciplinas. Y no lo hemos dicho muchas veces. Comparó hace un rato también con Sebastián Loeb, ¿no? Venía de los rallies, fue al Dakar y no pudo vencer todavía cuando tuvo oportunidad de liderar y demás, pero es un Dakar, es muy difícil. Por eso él lo toma con mucha calma y con expectativas de terminar. Dice que el Dakar hay que terminarlo.
Sí, no, yo creo que es lo que tiene que hacer, y de verdad que yo se lo digo mucho a la gente de España, que se vuelve loca. No pensemos en que opta a la victoria, porque donde están los Sainz, Peter Ansel, la Latilla, eso es una cosa de locos. O sea, él va a aprender, y si es un proyecto a varios años, yo creo que sí que lo puede llegar a ganar en 4 o 5 años. ¿Por qué no? Eso puede ser. Pero evidentemente una especialidad tan distinta, ese es el valor que tiene. Por cierto, en esa rueda de prensa también ha dicho, supongo que se le ha preguntado por Hamilton, y ha dicho que él al que sigue más como espectador, porque va siempre al límite, es a Verstappen. Una cosa curiosa que la diga, que no se la habíamos escuchado mucho, que le guste tanto más Verstappen. De los que hay ahora, es que es de los que le gustan, vamos a ser realistas, le gustan Verstappen, le gusta Hamilton, y no es muy fan de Vettel, precisamente. Bueno, Juan, pues nada, ¿se ha estrellado ya o cómo va el Toyota?
No, sigue, ya no sigue, se baja, ¿no? Es increíble. Sí, no.
¿Cuánto lleva? ¿Cuánto tiempo lleva?
Pero ya son varias horas, ahí todavía veo mucha gente para subirse con él. Uh-huh. Y como bien destacaste, se va a subir a un Super TC 2000 en el Autódromo Gálvez ahora a la tarde. Lo quiere probar también. O sea que va a ser un día a puro automovilismo. Va a pasar de la Hilux a un auto de pista. Así que ustedes saben dónde mejor se siente Fernando. Y lo dijiste, ¿no? A veces no habla mucho, pero cuando está arriba de un cockpit, lo que habla son sus manos, y la verdad que lo hace de una manera extraordinaria. Un dato, venía caminando con él y le digo, ¿y cuándo te vuelves? Pues llegó esta mañana. Y me dice, no, estaba viendo un vuelo esta noche. Y me digo, pero bueno, le digo, como diciendo, y se ríe, y dice, no, finalmente decido volverme mañana, tener una buena cena aquí y volver, pero sería una locura, ¿no? Se viene de Arabia Saudita, se regresa a Suiza en el mismo día,
sí.
Ya así es Fernando Alonso, así es la vida de él, ¿no? No solamente va rápido arriba de un auto, sino cotidianamente. Así que un placer, Carlos, ¿eh? No, ¿te veo en alguna carrera ahora?
El placer es mío. No lo sé si al final podré ir a Abu Dhabi. Estuve en Austin y no sé si podré ir a Abu Dhabi. Estamos ahí,
sí,
ahí
vi,
en ello.
Te vi disfrazado en Halloween por las calles de Austin.
Ah, claro, estábamos allí en Halloween, ¿eh? Es verdad que mis oyentes no lo saben. Ahí estaba Juan diciendo en una pieza para Fox que a lo mejor me detenían a mí unos policías, que no sabíamos si eran de verdad, eran falsos. La gente que sepa aquí en España que no mitifique Halloween en Estados Unidos es una poronga. Van vestidos de muñecos de trapo. No va casi nadie de miedo. Yo creí que iba a haber los mejores disfraces de terror, los ataúdes por la calle y tal. Y van de... Bueno, es un carnaval. Para ellos es un carnaval, ¿no? No, no engaño, ¿no? Es así. Pero
sí,
bueno.
Sí, no sorprendió tanto. Y al Dakar sí ibas, ¿no?
Al Dakar sí. ¿Y tú también?
Bueno, sí, ahí nos veremos.
Ahí vamos, venga.
Vamos con un equipo de Fox ahí, con un compañero, Pablo Esquilachi, también. Así
pero,
que,
de todas maneras, las teles también tienen van en tienda de campaña, ¿no?
Sí, tienda de campaña. No es el Dakar en Sudamérica. Aquí no hay hoteles, no hay nada, ¿eh?
Ya.
A prepararse. Fernando dijo recién en la conferencia, lleven comida. O sea que hay que estar atentos.
Madre mía. Yo voy a tener un buen debut. Con lo bien que se estaba en Sudamérica, en fin. Bueno,
un abrazo
Juan.
Grande, Carlos.
Venga, que vaya bien. Chao. Bueno, pues quedaos ahí porque vamos a debatir. Bueno, seguimos a ritmo de rock clásico, como siempre, que está... Tengo a Antonio Bravo. Antonio Bravo es uno de los fundadores de la música moderna en España y sobre sus cimientos ha construido muy buena parte del rock español. Eso algún día lo explicaremos bien. Me gira la cabeza porque es muy modesto, pero es así, los genios son así. Bueno, hablamos ahora del debate, que por cierto le voy a preguntar ahora cómo van los datos de la encuesta a Dani Asenjo, a mi productor. ¿Es Hamilton el mejor piloto de la historia? Los medios ingleses ya lo han colocado, ¿sí? De San en una lista en la cual, por cierto, colocan 10 a Fernando Alonso y 9 a Stirling Moss, que no sé qué se habrá tomado el que ha hecho la lista. Ya le han colocado como el mejor más allá de Schumacher, más allá de Senna, más allá de Jim Clark, más allá de Prost, más allá de Juan Manuel Fangio. Los números son brutales, eso no lo duda nadie. Pero bueno, vamos a hacer un poco de forofeo y vamos a hablar de cómo es esto. Entonces, he cogido a alguien que ama la Fórmula 1, que ama la competición, que ama el automovilismo de cada espectro. Primero, piloto, Andy Souce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien. Aquí escuchándote con ese sonido desde Cope, tu casa. Así que...
Aquí se está bien, sí.
Magnífico, estás bien, ¿no? La niña bien, ¿no? ¿Ya está echando la siesta?
No, todavía no. No para, es un torbellino. Ha salido la madre.
Ah, la madre. Bueno, anda, que tú también. Bueno, a ver, y también... Nos acompañan pues nuestro comisario, vicepresidente de la Federación Española, Joaquín Meregay. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, sí, cómo no.
Bueno, pues le he dejado el último para presentarle con más honores, porque, hombre, vosotros sois más de la casa, estáis más acostumbrados a estar con nosotros. Y voy a hablar con el responsable de la era de oro de McLaren, uno de los responsables, jefe del equipo en la época de Prost y Senna, buen amigo de la casa, Joe Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joe?
Carlos, muy bien, gracias.
Bueno, a ver, tú estás en Mijas, con lo cual no te digo nada. Es que no hay nada más que decir, no hay más palabras. Es decir...
Hace ya un poco de frío, ¿no? Y el sol no salió mucho hoy, pero se vive bien.
Bueno, a ver, pues empiezo por ti y la pregunta va para tus compañeros también, para Joaquín y para Andy. ¿Es Hamilton para ti el mejor de la historia? Y si no lo es, ¿a quién colocarías en esa posición?
Es difícil, pero si me lo preguntas a mí, yo desde luego que pondría a Ayrton Senna. Yo a Ayrton Senna le he visto cosas que nunca las he visto hacer con Lewis Hamilton. Por ejemplo, el compañero de Ayrton Senna, como sabes, fue Alain Prost, que al momento era el número uno antes de que Senna llegara a McLaren. Y yo lo he visto a Senna en calificación andar más de un segundo más rápido que Prost en pistas como Mónaco y como Spa, en donde Prost siempre marcaba el estándar, y sacarle un segundo a él en una calificación solo lo he visto a Senna. A Hamilton nunca le ha sacado un segundo a su compañero en ninguna pista.
Bueno, sí, no, es un dato, ¿eh? Es verdad. Nadie ha destacado, yo creo, tanto sobre un compañero referencia como es Alain Prost. Mira, os cuento cómo está la encuesta, para que os hagáis una idea. Antes no la recordaba en la presentación, Dani. Os cuento. ¿Es Hamilton el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1? De momento han votado 2.659 oyentes. Y estamos en que sí, sin duda, un 12%. No, es Schumacher, 37%. No es Senna, 22%, y no es Hamilton, es Alonso, 29%. Es decir, que esta clasificación para los votantes de COPE está en 2.659 votos. El mejor sería Michael Schumacher, que me parece que a ninguno de los tres le vais a colocar como el mejor, pero bueno. Joaquín, dime.
Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con Joe Ramírez, probablemente porque tenemos el abanico de la perspectiva más abierto que los demás. Porque es que efectivamente eso que hacía Ayrton, de meterle un segundo a su compañero, lo hacía a coche igual. Ahora mismo a coche igual, entre un buen piloto y un piloto un poco peor, como mucho hay dos décimas. Yo desde luego creo que en este momento Lewis es un maravilloso piloto, sin duda. Es posiblemente el mejor en activo en la Fórmula 1, sin duda. Pero la ayuda de su coche para los resultados que obtiene hacen que para mí los números objetivos no sean considerables. Desde la época del Ferrari de Schumacher, es decir, no es que yo he ganado 7 campeonatos del mundo y he ganado tropecientas carreras. Pues también Ascari ganó todas las carreras del año 52 con una superioridad absoluta de su coche. Yo creo que los mejores para mí son Senna, y de los que están vivos ahora mismo, para mí Fernando es mejor que Lewis Hamilton, muy poco mejor, pero es mejor. Y también te digo que ninguno de los que ambos, que los tres, perdón, son para mí mejores que Schumacher, que sí es cierto, ha sido el piloto más sancionado de la historia, pero no el más rápido.
Andy.
Bueno, yo, a ver, está claro que la época de los años 80, 70, 90 la conozco por lo que he visto en documentales, en televisión, y porque me encantan las carreras o lo que he podido leer en revistas. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que diferenciar entre las diferentes épocas. Comparar a pilotos, digamos, de la era moderna con pilotos históricos de los años 80, 90, aunque Senna quizás sea el más cercano de esos grandísimos pilotos que nos queda a todos como el referente, yo creo que es muy difícil. Pero si hablamos de los últimos años, está claro que Hamilton se ha ganado a pulso ser considerado, no tanto por el número de mundiales que ha conseguido, que no olvidemos es 6 veces campeón del mundo y 2 veces subcampeón del mundo, y ha ganado a campeones del mundo como a Jenson Button, como a Fernando Alonso. Se ha enfrentado a pilotos muy buenos.
Perdón una cosa, empató con Fernando Alonso.
Bueno, primer año en la Fórmula 1.
Ya, y con un equipo de su lado.
Sí. Pero era primer año en Fórmula 1 y para Fernando no lo era. Quiero decir, un piloto que no es un super mega talentazo
no lo hace. Ya.
Entonces hay que poner todo en perspectiva. Yo no digo sea mejor o peor, es muy difícil poder comparar cuando no han tenido durante años el mismo coche. Yo creo que por eso lo que dice Joe tiene mucho sentido, ¿no? Con el mismo coche, ¿qué eres capaz de hacer comparado con tu compañero de equipo? Esto en los años 80 se podía marcar una diferencia mucho mayor porque los coches eran, te diría, más complicados de llevar, a cambios manuales, punta tacón, direcciones duras, no había direcciones asistidas como las de ahora. Bueno, eran más de piloto, eso es verdad. Se ha dicho en los últimos años, todos los pilotos han pedido, ¿no?, coches más de piloto y marcar diferencia. Esto se podía hacer antes. Ahora, no es que el piloto sea peor o mejor, es que marcar la diferencia es más difícil. Entonces, a lo mejor, sacarle un segundo de la época comparado con sacarle medio segundo, que eso Hamilton sí que lo ha hecho en muchas ocasiones con muchos de sus compañeros a día de hoy, es perfectamente comparable. Entonces, a mí me resulta muy complicado, pero yo sí que me atrevería a hacer un top 3, y para mí el top 3 sería Ayrton Senna, Alonso y Hamilton.
En ese Amén. Lugar. Amén, mira, Andy. Mira. Totalmente.
¿Y en tu top 3, Joe, a quién pones?
Es difícil. Pero debes considerar que yo trabajé con ellos. Para mí, por ejemplo, yo pondría a Ayrton Senna, Alan Prost y Jackie Stewart. Lo repito, yo trabajé con ellos tres. También trabajé con Lauda, también trabajé un poco con Hamilton. En fin, seré un poco, no sé la palabra en español, biased, porque viví con ellos y sentí más lo que ellos hacían con respecto a los otros. Pero es una comparación muy difícil, si no vas a, tienes que poner en cuenta las eras, los equipos que ellos tenían. Y con Hamilton, pues debo decir que tiene un equipo que han alcanzado la perfección. Un equipo como Mercedes, al momento ni siquiera Schumacher lo tuvo con Ferrari.
Es verdad.
Y eso es de considerar. Son no son coches, son relojes suizos, nunca fallan, son los más rápidos. Es una ventaja pues que ha tenido Luis y se lo merece o no se lo merece. Llegó allí al tiempo justo y los ayudó a perfeccionar el equipo, y ahora está en una racha que seguro será 7 y 8 veces campeón del mundo antes de que se retire o que vaya a Ferrari a cerrar con broche oro su carrera, ¿no?
Yo creo que, perdona, sí. Carlos,
dale.
Yo creo que Joe habla desde el romanticismo y desde la parte que le une a esa historia de la Fórmula 1, que es mucha, ¿no? Haber tratado con un piloto y habiendo visto documentales, yo incluso empecé corriendo en monoplazas con cambios en H, donde había que hacer el punto de tacón, donde había mucho más que hacer que ahora mismo, que tienes dos levas, un pedal de freno, un pedal del gas, y casi todo está monitorizado por ordenadores. No digo que los pilotos actuales no sean buenos, ni que sean peores que los de la época. Lo que digo es que en la época había un romanticismo alrededor del piloto que era un ídolo, era alguien que, decir, es que conseguir hacer lo que hacía Jackie Stewart en Mónaco, claro, era algo impensable. Hoy en día la gente dice, bueno, yo con un poquito de práctica y tal, más o menos podría hacer lo que hace, no te digo Hamilton, pero un piloto de GP2, ¿no? O sea, pero, claro, ya estamos comparando épocas totalmente diferentes y no hay que quitar méritos a los de ahora tampoco, ¿eh?
Ya, pero Andy, perdón, hay una cosa que no comparto y es la palabra romanticismo. No es que los pilotos tuvieran más romanticismo, no, es que los coches eran realmente mucho más primitivos y mucho más complicados de conducir.
No, yo digo que la época era mucho más romántica. ¿Por qué? Porque había mucha más pasión quizás que la que hay ahora. Ahora tú entras a un box de Fórmula 1 y lo único que te encuentras son ordenadores, solamente. Ya. Hay ordenadores. Tú antiguamente, vale, te encontrabas al mecánico comiendo encima del plato de no sé qué, diciéndole el ingeniero al piloto que cómo le iba la barra estabilizadora trasera. Y claro,
sí, es
que cuando tú entras en un box y te encuentras eso con el piloto descamisado y un cigarro en la boca, y luego se sube al coche, se pone a 260 en un coche tubular con el depósito a los lados, que cuando te das una leche sales ardiendo, y eso es un... O sea, es que no puedes comparar. Es que no, lo puedes comparar.
Claro.
Son dos épocas totalmente diferentes.
Lo has dicho muy bien, gracias.
No, es que de todas maneras es verdad, no, es incomparable. Lo que pasa es que también es cierto que la tecnificación mata un poco el talento. Esa es la realidad. Es decir, si tú eres un señor ruso que no es un mal piloto, pero que se llama Mazepin, y has rodado con un montón de dinero, has rodado más que los demás en todas las categorías, te buscas los mejores medios. Y además, si por lo que sea tienes un hándicap, resulta que vas a tener una telemetría para copiar todo lo que falles, que antiguamente no había. Y encima, si llega el fin de semana de Fórmula 1, tienes libres 1, 2, 3. Al final, es que va a llegar. O sea, quiero decir, que sea medianamente bueno, va a llegar. Hay un ejemplo muy claro, y la gente lo va a entender muy sencillo. Ahora mismo, el coach de Lance Stroll es Juan Pablo Montoya, que a cambio ha tenido su hijo este fin de semana, o hace muy poco, ha tenido un primer test con el equipo Prema, que el dueño es el padre de Stroll, de Fórmula 4. Es decir, que con todo lo que ha rodado en su vida Stroll, con un equipo que han comprado para él, con todo lo que ha hecho, él, claro, luego le ves en carrera y dices, bueno, está haciendo cosas más o menos dignas ya, pero es que ¿cuánto ha tenido que emplear para llegar a ese punto y cuánto no se empleaba antes?
Sí, pero hay una cosa, perdóname, y es que en nuestro deporte, el automovilismo, porque le metas 14 horas diarias de entrenamiento, esa última décima de segundo no la vas a conseguir. Esto no es fútbol ni esto es tenis, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo, pero la, du- dureza del automovilismo es que te juegas la vida, y esa última décima de segundo, estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que para valorar todo lo que estamos hablando de quién es el mejor de la historia, hay que tener en cuenta varias cosas. Yo creo que yo haría una lista, ¿no? Lo primero,
de cualidades, velocidad, a lo mejor, una especie velocidad, de robot,
a una vuelta. Sí. O sea, máquinas de qualifying, sin duda, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton. ¿Destacaríais a Fernando como su mayor baza? No, lo es. ¿Es un tío rapidísimo una vuelta? Sí. Pero Fernando, en cambio, es probablemente el mejor piloto en carrera que ha habido en la historia. Sí. Esto yo creo que es menos discutible. Luego, nivel de gestión, por ejemplo, lo que hizo Hamilton el otro día en el Gran Premio de Austin con los neumáticos, oye, a mí me parece de un piloto
magistral.
O sea, es un tío maduro, que no le entra en las prisas, que le pide al ingeniero constantemente que le mantenga actualizado sobre el pace. Claro, esto antiguamente no se lo iba a saber a Senna. Oye, dime cuál es el pace de Prost. No, Senna iba a machete, desde la vuelta 1 hasta la última. ¿Por qué? Porque los neumáticos eran diferentes. Tú podías tirar, había cambio de neumáticos a la vuelta 20, a la vuelta 50, daba igual. La estrategia no era como ahora, que van milimetrados, ¿no? Entonces, claro, el planteamiento de carrera es otra de las cualidades que yo creo que Hamilton tiene muy buena y que Fernando es el número, que para mí sí que es el número uno. ¿Quién es el número uno, sin lugar a dudas, a nivel de personalidad? Ayrton Senna. Las frases de Senna, las cosas que decía, el comportamiento...
No, y el carácter.
El carácter, su personalidad. Ostras, es una persona que iba a ser el presidente, el futuro presidente de Brasil, seguro. ¿Sabes? Entonces...
Sí, estoy de acuerdo.
Y Joe, tú, lo que pasa es que no era pose, es que Senna era lo que veíamos, ¿no? Él hablaba de Dios con regularidad, entraba en trance en las calificaciones, era lo que se transmitía afuera, ¿no?
Era un tipo que cuando entraba en una habitación, la habitación cambiaba.
Absolutamente.
Era una electricidad, una personalidad, un don de una áurea que tenía él, y que eso no se consigue, o la tienes o no la tienes. Schumacher no la tenía, Prost tampoco, Stewart tampoco, ¿no? Es algo meramente mágico que sí lo ayudó, yo creo que en su carrera, ¿no?
Y lo que decía Andy, Joaquín, es que como le tengo muy callado, le pregunto a Joe y ahora voy contigo. Lo que decía Andy de que Alonso es el más completo en carrera, porque es que suscribo de que yo haya visto es el más completo. ¿Tú estás de acuerdo o cómo lo ves?
Es difícil, porque pues cómo puedes, Ayrton Senna, el único problema, la única falla que él tenía en carreras es que no tenía paciencia. Alcanzaba a las gentes y los pasaba donde andaba, y muchas veces hizo errores porque el de adelante hacía un error y se metía en medio de él, como le pasó en Monza con Josh Lesher, como le pasó en Brasil con Nakajima. Era el único problema, que no tenía, no se medía. Si los alcanzaba, pues déjame ver dónde lo paso, que esté más fácil. Si era un rezagado que lo va a doblar, lo pasaba donde lo encontraba. Y muchas veces fue su punto débil para mí. Pero en carrera era algo que él te podía hacer las vueltas, las 100 o 70 vueltas de carrera como vueltas de calificación, si era lo que él tenía que hacer, ¿me entiendes? Era un tipo que era incansable, no sé, pero como digo, yo trabajé 6 años con él, todos los años, todos los grandes premios, todos los campeonatos que tuvo, estuve con él, y pues sí, tengo un poco de romanticismo para él, porque sin duda no vi a uno mejor,
Joaquín,
que en carrera, que en calificación, en todo.
Fíjate lo que acaba de decir, que es un tema importante de Senna, y es que era capaz de hacer cada vuelta el mismo tiempo como si fuera una clasificación. Hoy en día los tiempos en carrera son 6 segundos más lentos
que
la clasificación. Entonces se bajan los tíos y no están ni sudando. Yo me bajo del Bentley, que es un cochecito GT que va 30 segundos más lento, y no me puedo aguantar en pie del calor que hace, de lo físico que es estar en carrera luchando con 40 coches. Joder, hacer los neumáticos para tener que ir a fondo toda la carrera,
no los hagáis para tener que estar modulando y claro, yendo. Si es que hay veces que van al 60% de sus posibilidades. Pero es
Andy,
que esto no puede ser.
Estás entrando en el problema de la Fórmula 1 como espectáculo, ¿eh? Y tienes toda la razón, también lo suscribo.
Pero es que eso es lo que hace que se diferencien a las estrellas, a los pilotos que dejan huella, a los que se juegan el tipo, a los que realmente es lo que dice Joe. Senna no pensaba encima del coche si ahora tenía que rodar tres décimas más rápido. Él iba a saco siempre. Y además, acordaros de la frase mítica de Prost, quizás durísima, ¿no? De decir, Ayrton no le tiene miedo a la muerte.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí,
¿tú,
sí.
¿Tú ves algún piloto ahora diciendo eso de otro? De, ¿o de Hamilton? No, es no, que no, no. Ni de Verstappen.
Es que
ni de Verstappen.
En la Fórmula 1 ha cambiado tanto que a nosotros que somos del pasado, que vivimos la época del romanticismo, no nos gusta toda esta seguridad. El halo ha destruido el DNA de la Fórmula 1. Ya no se puede ver el casco del piloto. Se veía antes, en la época de Senna, Prost, veías los brazos del piloto trabajando. Ahora ya no se ve todo eso. ¿Entiendes? Ha cambiado mucho, demasiado la seguridad, perdona que lo diga porque a lo mejor no es políticamente correcto, pero ha cambiado demasiado, es demasiada seguridad.
Hay una cosa que decís, yo creo que estamos todos de acuerdo en una cosa, pero luego llegan y se juntan los jefes de equipo y las grandes escuderías y Ferrari, Mercedes, Red Bull, y no quieren repostajes. Es decir, se ha puesto en la mesa, hagamos carreras con repostaje y carreras con neumáticos de chicle para ir a saco en tres stints, tres tandas de vueltas, y no quieren. Entonces, claro, es la propia Fórmula 1 la que se está degollando a sí misma. Es decir, que si Pirelli haría esas ruedas que queremos todos, pero es que no está en la mesa. Y intentan hacer una carrera de calificación y se les echan a la cabeza. O sea, es decir, muy difícil.
Si no quieren repostar, que las hagan un poquito más cortas, que además algunos aficionados lo agradecerían, y que la gasolina tuviese que aguantar toda la carrera con otros mapas de motor. Tampoco es un problema de repostajes. O sea, el repostaje estaría bien porque añade un factor más a la parada, pero al final, como dice Joe, los equipos son tan profesionales hoy en día y hay tanta tecnología que el repostaje sería un mero trámite, ¿no? Llevaría el coche,
bien,
conectaría la manguera.
Pero el problema es que el repostaje es un trámite que cuesta entre 1 y 2 millones de dólares. Porque la máquina son 2 metros cúbicos, ¿no? Yo, que tú la llegaste a manejar en McLaren, hay que tener dos, hay que tener tres tipos que sepan manejarlas y hay que moverlas por todo el planeta.
Aumentará
y eso cuesta
el presupuesto muchísimo, tienes razón.
Claro, pero como el cap de presupuesto está cortado, pues por eso ahora lo que no se puede es incrementar en 1.5 o 2 millones de dólares, que es lo que dijeron los equipos que les costaba el repostaje, ¿no?
Bueno, pues no sé, yo es que, vale, ya, pero 1,5 millones de dólares en los 500 que gasta Mercedes no es nada, o en los 600 que gasta Red Bull,
sí,
o en...
Pero hablamos de la limitación de presupuesto del 21.
Ya, ya sé, sí, pero que va a haber unos equipos de marketing que están fuera
de la ecuación.
Y el sueldo del piloto.
Y el sueldo del piloto va a haber cada...
Del equipo, sí.
Van a empezar a existir sociedades paralelas a los equipos de Fórmula 1 que van a pagar el sueldo, los repostajes, en fin.
Sí.
Veremos cómo se las ingenian, pero esperemos ver más espectáculo.
Es increíble.
Tienes razón.
Es increíble. Perdón, bueno, pues...
¿Puedo hacer un comentario?
Sí, por favor, Joaquín, que te he cortado.
Se acordará yo, Ramírez, porque fue en Jerez hace muchos años. Ayrton, me parece que fue un sábado por la mañana, hizo cuando todavía protocolo de bandera roja quería decir que podías terminar de dar la vuelta en la pista. Ayrton batió el récord del circuito de Jerez sobre banderas amarillas y en toda la pista, y de repente le pusieron, John Corsmith, un antiguo comisario que falleció, le citó y le pusieron una multa de $20,000 y estuvimos hablando él y yo mucho rato en la antesala y me decía, Joaquín, es que la pista entera estaba para mí, no había más coches, la temperatura era óptima, los neumáticos estaban perfectos, el coche estaba a mi gusto, fíjate si iba deprisa que se me olvidaba respirar. Solo respiraba una o dos veces en cada vuelta. ¿No te acuerdas de esto? Yo, que le pusieron una multa porque batió el récord en Jerez.
Sí.
Fue impresionante. Teníais que haberle visto la cara de gozo de cómo me contaba que había sublimado la vuelta aquella, ¿no? Que no servía para nada, por cierto, porque el cronometraje estaba, digamos, ya fuera de servicio, entre comillas, porque ya las banderas amarillas habían neutralizado la sesión de entrenamientos, pero él siguió.
Un poco lo que hizo Max Verstappen en México en la calificación, que le quitaron la última vuelta y que podía haber sido la penúltima también en pole position, y él no quitó el acelerador cuando le pusieron la bandera amarilla.
Es verdad.
Eso es.
Estuvo bien sancionado, pero fue sancionado por hablar. O sea, que también,
exacto.
Verstappen es el nuevo Senna.
¿Es el nuevo Senna, tú crees?
No, digo, vale. Coña, por la bandera amarilla y porque hicieron lo mismo. Pero yo creo que Verstappen va a marcar una época en la Fórmula 1, igual que lo ha hecho Fernando, lo ha hecho Michael, hablo de los últimos 10-15 años, y lo ha hecho Vettel.
Yo no le veo.
Que guste más o menos, lo ha hecho Hamilton y lo hará Verstappen.
Yo no le veo a Leclerc el nivel de Verstappen. A mí no lo veo.
Yo veo mucho en Verstappen, yo veo mucho de Ayrton Senna.
Sí,
lo está haciendo muy bien y es un tipo que es imparable. Las banderas amarillas no lo paran. El hombre es que. Y eso era Senna. Así era Senna.
No, pero... Yo, fíjate, le veo que le falta algo que Senna tenía. Yo creo que tiene la misma fogosidad, pero no tiene la misma inteligencia dentro de todo.
Oh, segurísimo. No, estoy de acuerdo. Yo digo que le veo cosas sí. De Ayrton Senna, pero no tiene todo el paquete, no.
Pero pensar una
yo
cosa
creo que
también.
No veremos a uno que tenga todo el paquete.
No, yo creo que tampoco, pero pensar una cosa. ¿Cuántos años tenía Senna, Joe, cuando trabajaste con él? Cuando fue campeón del mundo por primera vez.
Pues los últimos 6 años, es muy a los 33.
28, ¿no?
Tendría 26, 27 cuando empezó con nosotros.
¿Sabéis cuántos tiene Verstappen?
Sí, 22.
21, ¿no?
Claro. Es que sí, también cierto. Hay que pensar en eso, que hoy en día el baby boom de fabricar pilotos que con 18 años están en la Fórmula 1 y tienen que ser máquinas. La imperfección es parte del proceso de aprendizaje en gente joven, ¿no? Yo tengo una niña de 1 año y medio y veo cómo aprende cada día, y cada día es un proceso nuevo, es una esponja, va aprendiendo, pero no sabe hacer nada,
pero,
quiero decir.
Pero,
que al final...
pero eso es porque la metiste en tu casco con 1 semana de edad.
Bueno,
eso también es verdad.
Sí, sí. Es verdad.
Pobrecilla.
Tremendo.
Le hago unas amerradas.
Espero que estuviera bien limpio, oye, que si no, que madre mía.
Sí, y desinfectado.
Bien.
No, pero es verdad, démosle tiempo, ¿no?
Sí.
Es muy joven.
Yo no llego a esos problemas. A mí me gusta mucho Verstappen, pero tiene un problema también de entorno. Y un poquito de azotea, que también la azotea tiene un cable un poquito desgastado, pero de arrojo y carácter es el que tiene más carácter. Y de hecho el otro día la declaración que dice, cuando dice Ferrari, ¿por qué va peor? Porque ha dejado de hacer trampas. Pues eso es un piloto de carácter. Ya sé que los ferraristas se cabrean, que Minotto se ha cogido un rebote, que ha tenido que desmentirle a su padre, pero un piloto de carácter es eso. Y no es con perdón un buen piloto de carreras como Alexander Albon, pero que es como si tomase una tortilla francesa, es lo mismo. Pero bueno, en fin, no sé si la comparativa os ha servido, que ha sido un placer, compañeros, debatir sobre Fórmula 1 y sobre quién es el mejor, que nunca nos ponemos de acuerdo, pero yo, si tengo que votar, yo voto, sigo votando a Ayrton Senna.
Oye, nos hemos puesto de acuerdo, entonces.
Nos hemos puesto de acuerdo, sí.
En eso creo que estamos todos de acuerdo.
Estamos, ¿no? De acuerdo, sí, nos hemos puesto de acuerdo. Eso
perdón,
está claro.
4 votos para Da Silva.
Eso es, 4 votos para Da Silva.
¿Cómo se llamaba?
Dí que sí. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un poco de arrepentimiento, porque yo que era ferrarista iba con Alain Prost cuando luchaban Ferrari y McLaren. Lo siento, Joe, no te enfades. Pero
Alain Prost, como digo, para mí fue el segundo, un tipo incapaz de cometer errores. Y rapidísimo un profesor, pero rápido hasta donde tenía necesidad de andar. Nunca andaba una décima más de lo que él tenía necesidad. Era una cosa asombrosa cuando Mansell hacía en una pista 1:15.6, él entraba en el coche, daba otra vuelta y hacía 1:15.5. ¿Cómo lo hacía? Nunca me expliqué.
La inteligencia en pista, el profesor. Muchas gracias, Joe. Ha sido un placer, como siempre, hablar de carreras contigo.
Muy divertida, me encantó.
Muy bien. Joe, Joaquín. Pero
bueno que
Joe, eres Joe.
Nos llamamos Joaquín ambos.
Joaquín.
Te vamos a llamar Joe Verdegay.
No, el maestro tiene la exclusiva de Joe.
Vale. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, que ha sido un placer, cuídate mucho.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Andy, te dejo con tus quehaceres, que estás ahora descansando después de ese gran final que tuviste en Estados Unidos. Y nada, A ver el año que viene, Benley Boy, a ver qué nos deparas.
Bueno, espera, que me queda Sudáfrica todavía.
¿Ah, te queda una todavía? No sabía.
Sí. Anda. Tenemos las 9 horas de Kyalami, que circuito mítico que Joe recordará de su época con Ayrton precisamente, porque desde hace muchísimos años no se compite allí. Y bueno, lo han reformado, lo han rehecho entero y vamos a disputar las 9 horas, que al parecer va a ser una carrera espectacular y va a venir mucha gente. Y creo que hay como 40 y pico inscritos, o sea que...
¿Cuándo toca?
Una carrera. El fin de semana creo que es del 22 de noviembre. O sea, que nada, en dos semanitas.
Enseguida. Bueno, pues nada. O sea, que estás todavía fino. Estás en forma para la carrera.
Estoy más en forma que antes porque he tenido 15 días para poder entrenar entre Las Vegas y esta carrera.
Sí.
Y he aprovechado para darlo todo y terminar la temporada también en Intercontinental lo más arriba posible. A ver si me acompaña la suerte.
Muy bien. Dale duro, Andy. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues vamos a hablar ahora, o vais a escuchar, algo que a mí me gustó muchísimo. Entrevistamos a Carlos Sainz al poco de acabar la carrera de Austin y la verdad es que lo tenía todo muy fresco, había que encajarlo en directo, casi no llegamos a tiempo de la parte de tiempo de juego en la que estaba Joseba Larrañaga. Eran las 12 de la noche en España y nos dijo algunas cosas muy jugosas. Esto es lo mejor de Carlos Sainz en tiempo de juego.
Contento y satisfecho Carlos Sainz de sacar un octavo a una carrera que podía haber sido al traste en los primeros metros.
Pues qué gusto saludarle en directo a las 12 en punto en España, a las 11 en las Islas Canarias. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien.
Oye, las salidas, tengo curiosidad por saber, ¿las salidas las visualizas antes de la carrera o no se puede hacer porque no sabes cómo van a responder los demás?
Bueno, lo que te fijas es, son más o menos, yo entre 3 y 5 años anteriores me veo más o menos las opciones, los diferentes escenarios posibles que hay si te tiras por dentro o por fuera en la curva 1. Y luego, en base a esos escenarios, pues va a haber días que me toque ir por dentro porque me ha tocado salir por dentro y otros días que te toque ir por fuera, entonces decides en base más o menos a lo que estés. Pero si te preparas bien y planeas más o menos los posibles escenarios, el resto es improvisación e instinto.
¿Cuántas pulsaciones puedes llegar en esa primera frenada?
La verdad que antes del semáforo, que se apaga el semáforo, estás bastante relajado, pero luego debe ser que en cuanto los coches empiezan a andar y empiezas a luchar por posición, debe ser, la primera vuelta debe ser bastante divertida.
Pero es el momentazo ese, es que me gustaría equipararlo a un...
A un
desahogo físico, pero sería muy grosero, sí, que te lo preguntara así. Entonces, como ya me has entendido la pregunta, pues respóndeme lo que quieras.
No, a ver, es que no te veía.
Se parece a un orgasmo, te pregunto.
Ah, me acabas de preguntar si una salida se parece a un orgasmo.
Bueno, no te lo he preguntado así, pero sí.
Muy bien, muy... Que no, me estoy escojonando aquí. Bueno, no, se parece, por ejemplo, a cuando vas a un examen solo habiéndote estudiado dos o tres temas y justo van y te caen. Entonces estás súper nervioso porque dices, a ver si ahora me acuerdo de todos los tres temas que me han caído y te acaban cayendo.
Vale. Ya que llevas 100, ¿en qué eres peor que hace 100 carreras?
En aguantar a Carmichael.
Vale.
¿Sigues en la Fórmula 1 para ser campeón del mundo?
Sí, y bueno, no voy a parar hasta que lo consiga, ¿no? A ver si algún día se me presenta la oportunidad y estoy en el coche adecuado, en el momento adecuado. Ese es el objetivo número uno, seguro.
Siempre tiene en su habitación de los grandes premios la bandera de España que sacó su padre cuando ganó el título mundial de rallies. Si la lleva, yo creo, Carlos, es que la fe está ahí, ¿eh?
Confío en que tengo la capacidad de algún día ganar un campeonato del mundo y sobre todo con el desarrollo que he tenido como piloto estos últimos años, pues creo que por lo menos el día que me llegue la oportunidad lo voy a intentar aprovechar.
Paco González, ¿te quiere hacer alguna pregunta?
No, solo una. Es que por orden de Carlos Miquel odio a Albon. ¿Tengo que seguir odiándole o esto caduca en algún momento?
Y a Magnussen y a Grosjean y hay tantos.
Bueno, a ver, Albon es difícil de saber, ¿no? Porque está en su año de rookie y no sé la verdad el talento que tiene porque nunca me he medido contra él, pero sí que es el talento que tiene Verstappen y lo que yo hice contra él en mi primer año y me hubiese gustado, o no me hubiese gustado, pero yo también tengo curiosidad por ver qué hubiese pasado.
Bueno, pues en la comparativa yo le explicaba, en el directo le expliqué a Carlos, con esa pregunta de Paco González, le expliqué, no, si es que no odiamos a Albon. Lo que pasa, en absoluto además, es un chaval majísimo, lo que pasa es que Red Bull prefirió quedarse con Pierre Gasly antes que con Carlos Sainz. Y lo que pensamos, o lo que pienso, es que Carlos Sainz es mejor que Pierre Gasly, más que nada porque Carlos Sainz estaba a la décima y le ganó en calificación a Max Verstappen. Y por eso dice Carlos Sainz de que él lo que ha visto es cómo estaba en comparación con Verstappen y cómo está ahora mismo Albon. ¿Por qué? Porque efectivamente, de no haberse quedado con Sainz, ya van dos pilotos. Y a lo mejor hay tres. Pero bueno, esas son decisiones de Red Bull. Y, ojo, este fin de semana, Gran Premio de Brasil. No hay nada en juego, pero esos son los más divertidos. Cuando no hay nada en juego es cuando hay carreras locas. A las 6 y 10 de la tarde lo vamos a vivir el domingo en tiempo de juego. Y, por cierto, este domingo también tendremos previa en COPE GP en antena, de 3 a 4 de la tarde. La clasificación, o la calificación, como queráis llamarlo, será a las 7 de la tarde del sábado. Ese Gran Premio de Brasil, que vamos a ver qué pasa ahora que el Mundial se ha decidido y que vamos a ver qué pasa con ese Ferrari que dice Verstappen que hace trampas. Quedaos ahí porque enseguida vamos a hablar de motos y de los Márquez. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan
pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
No, no es Borja González tocando la guitarra, pero le tengo al teléfono. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Tú tocas la guitarra?
No, pero vamos, me has puesto una música que no sé, que me siento como en los 80 viendo Karate Kid.
Total.
O con John Bon Jovi y cosas así, ¿o qué?
Donchen, me dice...
Que te diga.
Se llama Donchen, ¿no? Duncan. No lo conozco. Duncan. Hay que mirar. Lo más parecido a Duncan. A ver, súbelo un poco. Ahí. Bueno, pues Duncan. Yo lo más parecido que había oído a Duncan es Dunkin' Donuts. Pero bueno, da igual. Muy malo el chiste. Borja llega a Valencia. Le pasa como a Brasil en la Fórmula 1. No hay nada en juego. Dame alicientes. Supongo que se esperará llenazo, como siempre en Valencia, ¿no? En Cheste.
Pues sí, estaba previsto que estuviese lleno. El fin de semana parece que va a ser fresquito, pero que no va a llover. Eso ahora a lo mejor ha cambiado y he dicho algo que no va a ser así. Y yo creo que es un poco lo que has dicho tú. Al final, en un circuito o en una televisión, uno no ve siempre en las carreras en clave quién es campeón y quién es campeón. Y lo bueno que tiene MotoGP es que te da muchos alicientes en circuitos de este tipo. Ya nadie se juega nada. O sea, simplemente ya los restos que quedan de campeonatos estos menores, como el de equipos de MotoGP y algún novato del año y cosas así. Pero yo creo que eso también, como has dicho tú, a calzón quitado es mucho más divertido todo y nadie va con cortapisas. Y todo el mundo, evidentemente, quiere dejar un buen sabor de boca en la última carrera del año.
Por cierto, ha sido la fiesta, lo comentamos en la entrada, la fiesta de los Márquez, subidos a un camión de bomberos. Bueno, pues ahí han estado, en Cervera, una auténtica fiesta. Dice Marc Márquez que le haría ilusión, mucha ilusión, que correr junto a su hermano, o contra su hermano, pero en la misma categoría, en MotoGP. Cuando él lo dice, pues agua lleva. ¿Tú crees que va a ser, que puede ser de verdad compañero en Honda Repsol de Marc Márquez, que su influencia puede llegar tan lejos?
No, yo creo que no. Igual me equivoco, pero a mí me da la sensación de que no es justamente lo que Alex quiere ni lo que Marc quiere para su hermano. Por tipo de moto, por presión que supone, no sería, vamos, sería una cosa sorprendente. Es verdad que el año que viene va a ser un garaje curioso, porque todos damos por hecho que Lorenzo saldrá para 2021, vamos, todo lo que no fuese sería la sorpresa del siglo, y que, bueno, pues que van a tener que buscar un piloto nuevo y a ver cómo se mueven los contratos y quién puede ir ahí, pero a mí me parece que la subida de Alex va a ir más por otros lados y por otro tipo de motos, y me extrañaría mucho que subiese como su hermano. Sería un poco suicida, porque meterte a compararte con alguien como Marc con esa moto y llevaría ya como 10 o 11 años con ella es una barbaridad.
Pero Honda sí, ¿no? A lo mejor, o no. ¿Tú crees que también lo que busca un poco Alex es tener otro camino con otra oficial?
Yo, el problema va a ser cómo encontrar otro oficial, porque una vez que tiene vetado lo de Yamaha, parece que Suzuki no va a hacer más de las dos motos que tiene ahora mismo, en cualquier caso eso no sería moto oficial, pero era una moto que le apetecía a Alex, que yo creo que también le apetecía a Zamora para Alex, incluso para Mark, pero no parece que vaya a haber una opción, y ahora mismo tampoco da la impresión de que Suzuki no vaya a cerrar a los dos pilotos que tiene, a Mir y a Rins. En oficial tiene pinta de que va a ser bastante complicado. Vería más un salto a una escudería satélite con un buen contrato o con contrato con la fábrica, como podría ser a lo mejor dentro de Ducati con Pramac o alguna novedad que nos saliese de última hora, porque pocas variables se ven más que consiguiese un sitio en una fábrica. Piensa que además, por ejemplo, están Maverick y Quartararo, Dovizioso sin hacer nada raro, se retira Rossi, que nadie sabe qué es lo que va a hacer, aparte de Mark, hay muchísima gente, Rins y Mir, es difícil encontrar un hueco ahora mismo.
Bueno, pues vamos a escuchar a Alex Márquez hablando de lo que para él es su hermano en esa fiesta de Cervera.
Mi mejor amigo, mi confidente, el que me aguanta cada día y el que, bueno, tengo de referente para mí en mi día a día y que puedo disfrutar de él.
Bueno, pues eso, que disfruta de él día a día y que es su referente y que es su amigo y que es todo. Al final es una relación, la verdad, muy chula la de los hermanos Márquez. Siempre lo ponen en redes sociales. Y son como zip y zape. La verdad es que son dos, cuando están juntos se lo pasan muy bien. Y es verdad que la sensación cuando conoces a los dos, aunque tú les conoces muchísimo más que yo, es que Alex es transparente. Y a mí me gusta mucho la gente transparente. Mark es más reservado. Al final, Alex, yo me acuerdo que cuando le vi en Barcelona, después de la caída de Jerez, y de aquel susto que se pegó y aquella carrera tan que luego, a partir de ahí, cambió un poco el Mundial para Alex. Estaba de verdad afectado y, sin embargo, Mark es más pillo, sabe guardarse más sus sentimientos, ¿no?
Sí, son caracteres diferentes. Ahí la cuestión está en que los dos son campeones del mundo y que Alex ha conseguido ser campeón del mundo y, evidentemente, que yo siempre lo digo, hay una parte en su carrera que le beneficia por ser el hermano de Mark, pues a lo mejor el equipo Marcus-BDS en el que ha corrido, que pasa por ser el mejor equipo de Moto2, no habría aguantado otro piloto tanto tiempo sin conseguir el título después de los dos primeros años, sobre todo, que le costó mucho, pero también tienes que estar luchando con todo el mundo que espera que seas como Gana Márquez. Imagínate, si una de las primeras preguntas que contesté la semana después de que Alex lograse el título, o dos días después, era si Alex Márquez podía plantar cara a su hermano en MotoGP. Y claro, eso es una cosa son para los mayores. Piensa que la cantidad de campeones de Moto2 que han pasado, Bagnaia, Morbidelli, Zarco, en estos años en los que ha estado, o Tito Rabat, en los años en los que ha estado Alex, y evidentemente ninguno ha llegado al nivel de Mark. Quiero decir con esto que ser campeón del mundo de Moto2 es una cosa, pero ya el gran salto y la digamos el plus que tenga Alex en MotoGP será lo otro que tengamos que ver, y espero que no le afecte, digamos, la presión del apellido y que aproveche, eso sí, lo que le pueda aconsejar a su hermano, porque su hermano se vive por él y estoy seguro de que le va a ayudar en lo que pueda.
Claro, eso está claro. Por cierto, hay que decirte que ya he encontrado de dónde viene la banda esta que nos ha precedido, Dokken. Dokken es una banda estadounidense de hard rock y heavy metal que se formó en Los Ángeles, ahí viene el sonido este que te ha parecido tan ochentero, en 1978.
Vale.
Y su debut discográfico fue en 1983 con Breaking the Chains, rompiendo las cadenas. Es una banda que está
pelos
todavía
largos, pantalones apretaditos, ¿no? Chalequillo.
Están en activo todavía, o sea que ya los pantalones deben quedar un poco más holgados. Y el fundador es Don Dokken. Nunca estarás haciendo un CopGP y te enterarás de
esto no me lo esperaba.
¿Has visto? Ya sabemos algo más de este grupo tan ochentero. Estoy por decirle a Antonio, búscame otro tema de el Breaking the Chains o algo de Don Dokken. Ya que estamos así nostálgicos en esta jornada. No sé, la jornada después de las elecciones no es reflexión ni nada, ¿no? Es resacón en Las Vegas, que no sé cómo se llama. Dimisión en Las Vegas, no sé cómo se llama. Bueno, otro problema, cuidado que podría haber dimisión, como la de Albert Rivera, en el caso de Jorge Lorenzo. Le ha lanzado una especie de ultimátum en Carmelo Ezpeleta, es decir, Dorna le ha dicho, además en varios medios ha publicado, le ha dicho, tienes que elevar el nivel, no vemos al Lorenzo de los mejores años, al Lorenzo que volvía de una lesión de clavícula casi desde la mesa de operaciones en un fin de semana. No puede ser que gane solo el título de escuderías Honda solo con Marc Márquez y que no puede seguir así en 2020. Eso se lo dice ya hasta Carmelo Ezpeleta. Y él insiste en que va a seguir, pero en la pista no se ve ni cero mejoría. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puede pasar cuando pruebe después en los test de Cheste la nueva Honda Jorge Lorenzo?
Yo es que para mí es una de las historias que me tiene más desconcertado del año y creo que realmente lo último que ha dicho Jorge, que es esa firmeza a la hora de decir que tiene la intención de terminar el contrato que le vincula a Honda también para la temporada que viene, creo que eso es lo que está en su mente y me da la impresión de que nadie puede evitarlo ya en estos momentos porque no es la política de Honda ni la política de Repsol. Evidentemente, si han aguantado hasta aquí, aguantarán la pretemporada y solo digamos veríamos un posible cambio, pues si fuese el propio piloto el que dijese bueno pues ni con las 2020 voy, que me imagino que sería una cosa que puede dilatar como mínimo hasta después del test de Jerez de final de noviembre. No creo que eso llegase, si él lo ve muy claro, llegase a Sepan, pero es que tiene esa cabezonería y eso es una característica para lo bueno y para lo malo de Jorge, y esa cabezonería parece que le quiere decir que continúe aunque esté sufriendo. Yo creo que es probable que él intuya que la moto va a ser algo mejor y que a partir de esa base va a poder reempezar con la moto y enfocando de otra manera el invierno, pero sí que es verdad lo que tú dices, que a cada gran premio que pasa, y aparte además alrededor hay un guirigay con Crutch, luego con Zarco, o sea que no es una situación muy muy cómoda para Jorge, pero bueno, él se mantiene impasible en todos los sentidos, en el sentido de su futuro y en el sentido de que no ves nada en la pista, como dices tú, impasible o inamovible, como se dice eso, congelado en el tiempo, porque no se ve ningún tipo de mejora. Veremos a ver Valencia, que es otro tipo de circuito, y a ver qué saca de ahí.
No, es increíble, yo no sé, es verdad, poniéndole pilotos también de su... que pueden ser una amenaza para él, tampoco se ha visto nada. No sé si tenemos ya a Dokken, ¿le tenemos para despedir a Borja o no? No tenemos. Sí, lo tenemos ya, Antonio. Es que ya me ha dado la pedrada. A ver, vamos a ver, que empieza otra vez. ¡Vamos! Pues no es tan mal, Borja.
Te imagino moviendo el cuello.
Estoy moviendo el cuello.
Está viendo el cuello, ¿verdad?
Ahora estaba pensando, te estaba viendo a ti yendo al circuito de Cheste a las 6 de la mañana moviendo el cuello.
Escuchando esto.
Esos pequeñitos atascos. A ver, dale caña, Antonio.
Lo voy a pensar.
A ver, suena un poquito antiguo, ¿eh? Pero bueno, tiene su gracia.
Hoy te dejo, que hoy es un día especial.
Claro que sí, hombre, un poquito de rock. Es que esta mañana me ha puesto mi hija Agoné, o sea, que imagínate, por Dios. O sea, esto ya, claro, en fin, esto te da un poco de alegría para el cuerpo. Que ha sido un placer, Borja, que estamos en contacto durante el fin de semana y estos días. Muy un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, Carlos, hasta
Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos, aquí estamos.
Aquí está, presentación así, a calzón quitado. Bueno, el hombre boya, que siempre digo, que me gusta mucho, porque además la gente enseguida piensa otras cosas. No, es la referencia en el waterpolo. No penséis otras cosas. No hablamos de nada más. De verdad, que la gente empieza a pensar en agua mineral, en...
Sí.
¿No? En donde haces el cocido.
Por ejemplo.
Claro. Bueno, entonces... Vamos al tema. Hemos tenido WEC y no ha ganado Toyota. Noticia.
Sí, esto es una cosa que bueno, esta adulteración de la competición, para mí lo es, pues bueno, vale, queda muy bonito que gane un Rebellion y tal, pero no sé a quién quieren engañar, pero a ver, desde Silverstone, pues cuando vieron la ventaja que tenía Toyota, pues decidieron caparles bastante más de lo normal. Además, después también se capaba al coche que ganaba la carrera anterior, con lo cual la lucha que hay en el campeonato, que es entre los dos coches, igualados, te la cargabas también.
Sí.
Entonces, claro, al final, si les empiezas a recortar, pues sí, pues no hay manera. Así que en 4 horas de carrera...
el Rebellion terminó con un minuto de ventaja. Pero, repito, o sea, que quedará muy bien y dentro de 20 años, cuando se vean las clasificaciones, ¡anda, mira! Un Rebellion que ganó todos todopoderoso Toyota. Y sin más detalles, pues, jolín, qué bien. Menece, Senna y tal.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que pues, es un poco artificial, pero bueno.
Sí, pero bueno, ahora la duda es qué va a pasar en la siguiente carrera. Si, ¿quién va a tener la penalización? Tendrá, supongo, el Rebellion, ¿no?
Claro, en teoría debería tener el Rebellion. Yeah. Pero veremos si hay próxima carrera. Bueno, sí, la próxima sí, porque creo que es... no sé si es Bahrein, es Brasil la que está en febrero en el aire.
Es,
hay problemas con Brasil.
Ah, que hay problemas con Brasil. Ah, podría no...
Ya, sí, ya. Hay problemas con Brasil.
Pero bueno, está primero Bahrein, sí, es cierto, sí, sí.
Sí, sí, está Bahrein de por medio, así que bueno, pues
sí.
Pues,
sí. Estuvo, sí que es cierto, que estuvo el final de carrera, sobre todo el GT, estuvo bastante bien. Hubo una penalización, no ganó al final Ferrari, que había ganado en la pista. Sí. Ganó Porsche, que venía como un avión. Yo lo estuve viendo, te digo, para que coste en el acta de los carreristas, que luego eso. Alguien me borra, no sé por qué. Bueno,
a los cuatro gatos, ¿no?
Sí, eso es. Pues ahí estaba yo a las con el cafetito viendo Eurosport, que lo siguen haciendo maravilla, con Javier Rubio. Y bueno, al final, no sé, es una manera también de que haya noticia. Hay que ver, a mí me gustó ver cómo lloraba el dueño de Oreca, ¿no? Que es, fíjate también... También te pones un poco en el lugar de estar dos años tragando quina Santa Catalina, pues oye...
Bueno, ya, sí, lo que pasa es que acuérdate que ya habían ganado el año pasado en Silverstone cuando descalificaron a...
Sí, bueno, sí, sí.
A los dos Toyota cuando ganó Alonso.
Sí, no, sí, y había todo un tsunami de protestas que... Sí, sí, ya sabes que cuando Alonso llegó al WEC salieron los fans de Conway, pobre Conway, en Spa, sí. Y luego... los pro Rebellion ahora se han ido, eso sí que se han ido, o sea, esos ya los
se han ido pero muchos, ¿eh?
claro, se ha ido un montón mucho de gente,
porque desde luego el WEC no tiene, vamos, ni, no voy a exagerar, ni el 25% del impacto que tenía estando Alonso.
Sí, además eso tú, esto que es trabajas así. En una web, lo sabes perfectamente.
Exactamente.
Eso también para alguno que se despiste. ¿Alguna cosa más hemos tenido el fin de semana?
Sí, tuvimos la penúltima prueba del CERA, del Campeonato de España Rally de Asfalto en Alicante, en la Nucía, y victoria de Pepe López, ayudado, estaba ya primero, pero bueno, estaban ahí un poquito juntos, ayudado por un pinchazo que le obligó a abandonar a Iván Ares, con lo cual Pepe López, en Hortaleza, aquí en Madrid, se ha proclamado campeón de España. Es el primer madrileño desde un tal Carlos Sainz. ¿Y vos te sabes de algo, Carlos Sainz? ¿Te acuerdas?
Hombre, claro, me acuerdo. Que... Porque lo bueno, vi. Pues, lo vi entonces, y lo viví.
Exacto.
El Rally Valeo.
Un madrileño no había ganado el Nacional de Asfalto. Y, bueno, segundo fue Pernía. Y, aparte, esta semana se iba a disputar el Rally de Australia. ¿Qué ocurre en la zona de Queensland, al norte de Sydney, donde se celebra? Pues que había ayer todavía 70 incendios activos y se espera para el martes, para mañana, o sea, ya para ellos esta noche, un que arrecie el viento, con lo cual pues estos incendios se pueden descontrolar algo más. ¿Qué decisión ha tomado la organización? Reducir el rally a un tercio prácticamente, un poquito menos de un tercio. El rally va a costar de 93, 94 kilómetros y van a repetir si debe ser la super especial. Han cogido un tramo que lo van a hacer en un sentido y en otro también tres o cuatro veces. Vaya. Total, para salvar la prueba de alguna manera. Yo estoy convencido que si esta prueba hubiera sido en Europa, la decisión probablemente hubiera sido suspenderla. Pero claro, con todos los equipos que han mandado todo el equipamiento allí, imagínate suspender la prueba, pues es un faenón tremendo, que nadie tiene la culpa. Y ojo, todavía podría suspenderse si el tema de los incendios no va mejor. De hecho, ha habido ya tres fallecidos, que esto hay que tenerlo en cuenta muchas veces, que estamos en esa burbuja de nuestro fútbol, de nuestras carreras, de nuestro lo que sea,
sí.
Y se nos olvida que alrededor pues hay drama, bueno, gente fuera de sus casas, etcétera, etcétera.
Entonces, es tremendo. Eso es como el tifón que hubo en Japón.
Exacto.
Que como no pasa, como en Suzuka no afectó, ya bueno, pero el cisco que hubo en las afueras de Tokio y en determinados pueblos fue tremendo. Y hubo muertos.
Lo que pasa es que la vida sigue, como se suele decir, y demás. Pero esta vida está rodeada, en este caso en Australia, de bastante peligro. Así que vamos a seguir las noticias muy de cerca, porque podría todavía tenerse que suspender el rally. Recordemos que solo está en juego el título de constructores entre Hyundai y Toyota. Y que salvo que la FIA decida lo contrario, con 93 kilómetros el rally puntuará solamente la mitad, con lo cual para Hyundai es prácticamente le pone el título en bandeja. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar, y estamos hablando de tramitos de 6 kilómetros y la subespecial de 3 y así, pero es lo que hay, no queda otra.
Bueno, pues de todas maneras, mira, quédate ahí un momento, vamos a terminar con cómo va la encuesta del día, porque con esto el CIS, la que hubiera liado, nos lo cuenta, cómo está ahora mismo, número de votos y cómo va la encuesta. ¿Y cuál era la encuesta? La recordamos otra vez,
recordamos.
Si queréis seguir votando, tenéis un día, Dani Asenjo.
Recordamos la pregunta, que era que si es Hamilton el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, vamos a darle bola a tus redes sociales, es en @carlosmiquelf1. Estamos por encima de los 3.200 votos. Hemos dado cuatro opciones, que sí, sin duda, que era Hamilton, y luego otros tres nombres, Schumacher, Senna o Alonso. Y de momento el 37%, después de 3.200 votos, dice que es el alemán, que es Schumacher, el mejor piloto de la historia de Fórmula 1. Un 30% se decanta por Alonso, un 22% dice que es Senna, y solo un 12% dice que es Hamilton, el actual campeón.
Bueno, pues en el último apartado a lo mejor estamos de acuerdo, en el 12%. Charlie, ¿tú dónde votas?
Es que con las opciones ahí falta...
Ya, pero es que no da más opciones
ya,
Twitter.
Ya lo sé, pero es que, claro, ahí falta...
Falta Clark.
Fangio.
No,
Fangio por Senna, o sea, sin duda.
Ah, que tú prefieres a Fangio antes que a Senna. Para ti es Fangio.
Sí, para mí Senna es lo que es porque se mató, no por otra cosa.
Bueno, vale, aparte vale. Discrepamos.
Igual que
pero,
Senna y
pero bien, ¿eh?
Por su actitud en la pista, yo no los puedo considerar los mejores jamás.
Vale.
Pero bueno, Fangio.
Para ti Fangio. Vale. Sí. Pues te apunto voto Fangio, que no tenemos que estar de acuerdo siempre, que no pasa nada.
No, claro.
Pero vamos, yo Fangio le coloco mucho más arriba de lo que muchos dicen. O sea, lo de Fangio era una cosa, coger esos botijos y no matarse ya era mérito. Y encima ganar el 65% de las carreras, pues imagínate. Pero bueno.
Fangio tuvo la habilidad de elegir perfectamente cada año, que ha sido el talón de Aquiles de Alonso. Es la única diferencia. El saber elegir a qué marca tengo que ir y... como bien has dicho, no matarse en una época en la que, sobre todo ya a partir del 53-54, aquello ya empezaba a ser un poco una carnicería.
¿Tú te atreves a colocar a Alonso en la clasificación o no?
Sí, para mí Alonso está entre los tres primeros y probablemente Fangio Pros Alonso.
Vale, pues esa es la votación. Es que antes han entrado, Joe Ramírez ha estado... Gana Senna en la votación, te aviso. Joe Ramírez,
bueno,
Andy Soucek
y
Joaquín Verdegay, dos Joaquines, Joe y Joaquín, que le vamos a llamar Joe Verdegay. Y tu voto también queda anotado. Muchas gracias, Charlie, un abrazo fuerte.
Joe Verdi.
Ya me lío, sí. Charlie, Carlos, Andy, bueno, un lío. Bueno, Charlie Barazal, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Ha sido un auténtico placer. Fin de semana de motor intenso, el que vamos a vivir aquí en COPE. Os recuerdo, 11 de la mañana, 12 y 20 y 2 carreras de motos en Cheste. Se acaba la temporada y a las 6 y 10 de la tarde daremos aquí en COPE el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Lo vamos a vivir todo el domingo que viene. Hasta entonces, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.